Radio Universidad de Chile y la agrupación sindical Unidad por Trabajo Digno presentan Dignificar el Trabajo. Un espacio para profundizar en los derechos laborales que deben ser parte de la nueva Constitución.
Muy buenas tardes a todos y todas. Sean muy bienvenidos a la primera edición del programa de la agrupación sindical Unidad por Trabajo Digno, que hemos titulado Dignificar el Trabajo. Vamos a tener conversaciones quincenales los jueves a las 18 horas con convencionales constituyentes y dirigentes y dirigentas sindicales en torno al derecho al trabajo digno, la nueva constitución y las normas laborales que deberían quedar consagrados en ella.
Ya está cumpliendo 9 meses la convención constitucional y tenemos tremendos invitados. En primer lugar, la presidenta de la convención constitucional, María Elisa Quintero. Muchas gracias, presidenta. Sabemos que tiene un montón de trabajo, así que muchas gracias por acompañarnos en este primer programa.
No, muchas gracias a Marisol por la invitación y el espacio que nos ayuda a informar de manera adecuada a las personas sobre lo que va quedando finalmente en el borrador.
Esa es la idea justamente, ya comenzamos la fase final. Ya tenemos fecha también, un emblemático 4 de septiembre para el plebiscito de salida. Y por parte de Unidad por Trabajo Digno, que es esta agrupación que representa más de 100.000 trabajadores y trabajadoras del sector privado de servicios en todo Chile, nos acompaña Iván Mesano, vicepresidente de FETRA TV, es en la Federación de Sindicatos de la Televisión, y también director del sindicato de Canal 13. Gracias, Iván, por acompañarnos. Vamos a profundizar justamente la propuesta constitucional de Unidad por Trabajo Digno.
Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un honor, digamos, para mí poder compartir con la presidenta de la convención. Un agrado.
Bueno, ya hemos tenido otras ocasiones en que hemos podido compartir en reuniones, en otros programas de televisión con la presidenta, y queremos justamente que nos cuente a propósito de esta última fase, estos 9 meses de convención constitucional, si nos puede graficar cómo se vienen los procesos de armonización, cuál es el diagnóstico que ustedes hacen desde la mesa directiva de la convención.
Sí, bueno, ya nos quedan 3 meses más de trabajo, bastante poco tiempo. Estamos actualmente todavía trabajando en esta segunda etapa que tiene que ver con la deliberación, en las comisiones, votación en comisiones, envío al pleno y votación finalmente ahí para que pasen las propuestas al borrador de nueva constitución. En eso vamos a estar como alrededor de 4 o 5 semanas más hasta que cerremos esta etapa y tengamos el primer borrador. Ese borrador va a pasar a una tercera etapa ya final que se llama de armonización, donde un grupo de convencionales, seleccionado por medio de patrocinio para asegurar la representatividad de todos los sectores, va a trabajar en ese texto para corregir imperfecciones, proponer soluciones de mejoras al pleno, en términos de la escritura, por ejemplo, o si se detectan algún artículo que pueden ser contradictorios, revisarlo y buscar una solución. Eso vamos a estar en mayo, mitad de junio, y ahí ya terminamos el 5 de julio. Ahí tenemos que entregar la propuesta al presidente de la República.
Muy, muy, muy acotado, hay mucho trabajo en tan pocos meses, llevamos 9 meses de trabajo en la Convención Constitucional hasta llegar al año, que ha sido un trabajo muy arduo de todos los convencionales. Iván, en materia específica de derechos fundamentales del trabajo, particularmente en el caso de la iniciativa de norma que presentamos como Unidad de Trabajo Digno ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención, ¿cuáles dirías tú que son los aspectos más destacables que han sido recogidos por las normas que fueron aprobadas en la Comisión de parte de la Unidad de Trabajo Digno? ¿Aquellos aspectos que te parecen más relevantes que estamos proponiendo para una constitución laboral?
En el entendido que el proceso convencional y constituyente es justamente una concatenación de cosas que pasan, tenemos claro que el pleno es fundamental y ahí es donde va a estar la madre de las batallas, todas las cosas, mucho más importante que las comisiones. Para nosotros, fundamentalmente, el derecho al trabajo y su protección es fundamental en este cuento. Digamos, el derecho al trabajo y el trabajo es fuente de la economía, pero fuente también de dignidad para las personas. Y esa relación que hacía Roberto Celedón respecto de qué es primero, si los bienes o el capital o la dignidad humana, digamos, ¿no? Eso es muy importante centrarse, porque ahí está lo básico, digamos, ¿no? Creemos que dignificar el trabajo en la Constitución y propender a protegerlo, ¿no es cierto?, en todo su ámbito, es fundamental para poner una sociedad o postular o para una sociedad desarrollada, digamos, no va a haber desarrollo en Chile si no se protege el trabajo en su gran medida. Y ahí tenemos muchas cosas como temas como son, como decía, la negociación colectiva, de manera múltiple y en todo su ámbito, que sea protegida y que sea resguardada. Darle rango constitucional al derecho al trabajo es fundamental. En el trabajo, y perdone, presidente, si me entiendo, siempre el trabajo y en el ámbito del trabajo están todas las materias incluidas, es transversal. Tenemos infancia, tenemos el trabajo de las mujeres, género, no hay ninguna cosa que se escape, economía, al mundo del trabajo. Por eso creemos que es de una relevancia enorme, digamos.
Presidenta, usted hace poco dio una cuenta pública respecto de su gestión en la mesa directiva. No sé si nos puede contar un poquito cuál es la evaluación, cuál es esa cuenta y esa gestión que ustedes dieron a conocer a la ciudadanía.
Sí, bueno, nosotros hicimos un evento, podríamos decir, de cuenta pública, que básicamente tenía, bueno, dos objetivos. El primero era informar el trabajo previo, pero básicamente el principal era activar la prórroga que nos permitía extender la convención de 9 meses que habilitaba el acuerdo por la paz y 3 meses más prorrogable. Entonces el objetivo principal era hacer ese acto administrativo, pudiésemos decir, para poder extender lo que siempre hemos contado, todo lo hemos hecho pensando con un año de trabajo. Entonces teníamos que hacer ese acto administrativo y básicamente también nos sirvió para ver el avance en términos de materias de normas, ¿ya? Porque si bien hemos trabajado harto en esta primera etapa que fue reglamentaria, ahora la audiencia, la propuesta de normas, también había que dar cuenta de los avances que hemos tenido en las comisiones, cuántas normas se han aprobado, también dar a conocer que muchas de estas normas tienen un tremendo consenso. Recordar que para poder dejar algo en el borrador necesitamos 103 votos, que este quórum supramayoritario, que impuso el acuerdo por la paz y que lo hemos respetado y lo hemos seguido. Y hemos tenido en casi el 80% de los artículos más de 122 votos en promedio. Entonces, eso habla también de los consensos que se están llegando y también queríamos comunicarlos a través de esa cuenta pública. Y también anunciar la salida que vamos a hacer a Antofagasta, la última, el 12 de mayo vamos a estar allá, ya con el borrador, la primera sesión de la Comisión de Armonización, y también informando el borrador, cómo quedó, cuál es la propuesta, para que todas las personas se informen de primera fuente cuáles son los cambios que va a traer este borrador para la construcción de una mejor sociedad, un mejor país, todos esos sueños que de cierta forma vamos plasmando de a poco en la propuesta.
La hemos visto siempre comunicando, la transparencia fundamental en su gestión, a veces hace vivos en Instagram a altas horas de la noche, trabajando muchísimo, así que se agradece justamente para informar a la ciudadanía. Iván, en materia de la propuesta constitucional de Unidad por Trabajo Digno, que se viene trabajando hace ya varios meses, con dirigentes y dirigentes sindicales del sector privado de servicios, del retail, de las clínicas privadas, los trabajadores gráficos, de los medios de comunicación como tú representas. Enfoquémonos un poquito en la libertad sindical, que ha sido un área que otras normas aprobadas en la Comisión en General de Derechos Fundamentales han incorporado y que recogieron de la propuesta de trabajo digno. ¿Qué implicancias tiene que la nueva constitución eventualmente apruebe justamente la libertad sindical en el ejercicio fundamental de los sindicatos y sus dirigentes y dirigentes?
Mira, si bien es cierto, hay una distinción bastante grande entre derecho y libertad, digamos. De hecho, la libertad de trabajo existe en la constitución actual, Pero bueno, es donde se sustentan muchas precariedades, digamos, ¿no? Pero nosotros entendemos dentro de la propuesta nuestra la libertad sindical y la autonomía sindical que va asociada a ella con la libertad de poder organizarse los trabajadores, de poder ejercer sus derechos sin ser agredido, digamos, ¿no? El derecho de los dirigentes sindicales a la negociación colectiva, digamos, de manera preferente. Así entendemos la libertad de trabajo, el derecho a la sindicalización y el derecho a que los sindicatos puedan organizarse en cualquier nivel, digamos, lo que ellos estimen conveniente, de la forma que estimen conveniente, no encajado en un código laboral que los restringe y que los limita, digamos, ¿no? Y si en la Constitución llega a establecer una norma que asegure esa libertad y autonomía, obviamente que va a ser un espaldarazo muy, muy, muy importante para un tema tan relegado como el derecho al trabajo y de los trabajadores, digamos, ¿no? En Chile, yo creo que el derecho al trabajo y su dignidad implica muchas más cosas de las que se están, creo que, valorando hoy día, inclusive en la Constitución.
Sí, es importante hacer la distinción que en Unidad por Trabajo Digno siempre apostamos al derecho al trabajo y su protección, no a la libertad de trabajo como
Claro.
estipulada actualmente en la actual Constitución, porque se malentiende como despido arbitrario. En la práctica, eso es lo que ha ocurrido. Entonces, lo que nosotros estamos planteando justamente es una protección al trabajador y a la trabajadora, para que no haya un abuso, por ejemplo, en relación a necesidades de la empresa, el artículo 161 del Código Laboral. Entonces es fundamental que en la Constitución se entienda nuestra nueva mirada de Estado social de derecho, democrático y ya no un Estado subsidiario, ¿verdad? Presidenta, ya tenemos fecha, como decíamos al principio, es el 4 de septiembre, el plebiscito de salida. Un voto obligatorio para todos las y los chilenos residentes. ¿Cómo se vive ya esta fecha emblemática que además, en términos históricos, representa un momento importante en la historia de Chile cuando en 1970 el presidente Allende fue elegido justamente un 4 de septiembre? ¿Cómo se está viviendo ya esta fecha definida para el plebiscito de salida?
Bueno, la fecha es una fecha muy, muy simbólica para toda la organización popular de manera, por lo que significó el triunfo del presidente Allende en esta fecha. Entonces, el que tengamos el plebiscito en esa fecha es básicamente una cosa, yo diría, de reivindicación histórica quizás, porque fue... Primero, la fecha, decirle a las personas que son 60 días después que entreguemos el borrador. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de entregar el borrador antes porque ustedes saben que estamos trabajando a full, los tiempos siempre están en contra. Y lo otro, que no es algo que se haya pensado o organizado de antes. Recordemos que el plebiscito de apruebo o rechazo de una nueva constitución, ¿se acuerdan? Mixta, no, y todo eso. Se tuvo que aplazar por el COVID y después la elección de los constituyentes también se tuvo que aplazar por el COVID. Entonces, que tengamos hoy esta fecha es completamente debido a cada una de su interpretación, azar, reivindicación, qué sé yo, pero claramente es una fecha muy significativa para el país también. Eso y en términos de la convención, nos da más tranquilidad tener fechas ya definidas, que recordemos que tenemos que potenciar la campaña de información, entonces saber hasta cuándo, tener los términos, los plazos legales, y tener ya una fecha claramente entrega mucha más certeza a la ciudadanía. Hay una
Así es.
manifestación afuera, no sé si se escucha.
Sí, parece que, bueno, son
Escucha,
ciudades
sí,
vivas
claro.
donde la gente se expresa. Para quienes están integrando esta transmisión de este primer programa, Dignificar el Trabajo de Unidad por Trabajo Digno, estamos conversando con la presidenta de la Convención Constitucional, que nos dejó un espacio entre su agenda copadísima, María Elisa Quinteros, y también el dirigente sindical, representante de Unidad por Trabajo Digno, Iván Mezano. Iván, en materia de negociación colectiva, nosotros como trabajadores y dirigentes de Unidad por Trabajo Digno apostamos a que cambie la mirada respecto de la negociación y que sea multinivel. ¿Qué implicaría eso y qué ocurre en la actualidad con las restricciones prácticas a la negociación colectiva y a la huelga?
Bueno, una de las características históricas del mundo del trabajo es la imposibilidad de poder organizarse de manera natural, digo, ¿no? El sindicalismo en general está atomizado al interior de la empresa, y en la misma empresa tres sindicatos. La verdad que, y hay grupos negociadores, bueno, la verdad es que lo que uno quisiese, digamos, tener, y por experiencia propia que he vivido, es poder evolucionar a una negociación de tipo colectiva múltiple, digamos, en todos niveles, en empresa, por ramas de actividad, ¿no es cierto?, por territorio, inclusive hay experiencias internacionales desde Uni América y Uni Mundial, que hay convenios colectivos transnacionales, digamos, las empresas se expanden a todo el mundo y hay convenios que implican de diferentes formas ciertos rangos de aceptación del otro y se aplican en diferentes países. Bueno, eso es lo que nosotros queremos propender y también creo que debería resguardarse esa posibilidad porque es una forma de distribución de la riqueza natural, digamos. En el mundo del sindicalismo o los sindicatos son un factor de equidad social, digamos, ¿no? Que parte en la comunidad, que es la comunidad de trabajo, pero se extiende esa equidad hacia la familia y a sus entornos. Entonces, eso es lo importante que se le permita. Nosotros como federación, porque tenemos una federación bastante leal y bastante sana y desarrollada, digamos, con muchos profesionales, hemos logrado negociar de forma ramal, pero falsa, digamos, no de la misma forma. Tenemos, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo todos los sindicatos y negociamos un sueldo mínimo del sector, pero no es lo correcto, digamos. Lo correcto es que haya una entidad que es representativa, que tiene que ser de preferencia los sindicatos, que puedan tener su correlato de negociación con una empresa y también, ¿por qué no decir también de forma tripartita? Porque en Uruguay hay formas, digamos, de negociación donde el Estado también se involucra. Esa es la forma más evolucionada y lo que se negocia son salarios preferentemente y condiciones laborales para todos de manera igual. Va a de una u otra manera, a incidir claramente en todos los abusos y expoliaciones que existen hoy día en la realidad. Creo que sería una de las cosas que si se consagra ese derecho de negociación a multinivel en la Constitución, la verdad que va a cambiar la psicología y la injerencia va a ser muy importante en los hogares y en las personas. Eso creo que es re importante tenerlo en consideración.
Presidenta, usted ha hecho llamados a no caer en titulares, noticias falsas, ha planteado que la convención se defiende y también ha manifestado que hay distintos canales de información que se elijan los canales oficiales. ¿Cuál es el llamado que usted hace a la ciudadanía justamente para defender la convención?
Sí, bueno, lo primero es informarse por las vías oficiales de la convención. Ya nosotros tenemos, bueno, en redes sociales, tenemos páginas de internet y ante titulares tendenciosos, igual leer toda la noticia como para ver bien el contexto en que del cual se extrae ese titular. Pues ya nos ha pasado varias veces, pasa que una propuesta de norma que estaba siendo debatida se asume como que ya alcanzó el borrador. Entonces eso claramente desinforma y si está redactada esa noticia con un afán negativista o catastrofista, leía por ahí, claramente eso genera angustia en la población y claramente eso hace que no, las personas no puedan acceder informadamente a tomar una decisión, sino basada en desinformación. Entonces el llamado es este a utilizar, a informarse por las vías oficiales. Nosotros estamos dando todos los miércoles un punto de prensa que está siendo transmitido por Anatel, por los canales que son miembros de Anatel. Es voluntario, pero ahí hay un espacio masivo, tal vez, de poder escuchar de nosotros mismos esto. Y además, bueno, estamos participando en radio, en todo lo que nos invitan, tratamos de ir también para poder informar adecuadamente a las personas. Así que la invitación es eso. Cualquier cosa que les genere angustia, temor a las personas, algo raro hay. Entonces, como los consejos que yo daría, de cuando nos lleguen estas cadenas de WhatsApp, si uno siente esa angustia, es que no se está comunicando adecuadamente. Entonces puede haber algún problema y ahí seguir averiguando y no creer todo lo que llega. Esa es como mi sugerencia.
Sí, la cogemos. Muchas gracias. Iván, para ya ir finalizando, que nos agarra el tiempo en este primer programa, Dignificar el Trabajo de Unidad por Trabajo Digno, esta agrupación sindical. Cuéntanos un poco más sobre la propuesta de Unidad por Trabajo Digno de participación de los trabajadores y trabajadoras en los directorios de empresas que sean sociedades anónimas. Escuchamos por ahí que en Televisión Nacional se va a incorporar un periodista y dirigente justamente al directorio en representación de los trabajadores. ¿Cómo funcionaría eso?
Antes que referirme a eso, cortito, quiero solidarizar con todo el esfuerzo que hacen los convencionales y nuestra solidaridad y apoyo frente a esta campaña negativista, ¿no es cierto?, que han recibido, porque la verdad que no debe ser fácil estar en su lugar soportando tanto nosotros como sindicalistas. Créame que también lo sentimos muchas veces en nuestros puestos. Por eso solidarizamos con usted, Presidenta, y con los demás miembros de la convención. Y a lo que te refería, Marisol, claro, la participación y dentro de nuestra propuesta, creemos que es tan significativo que los trabajadores tengan un espacio de participación. Los trabajadores están muy bien preparados para poder participar de esos espacios, digamos. Yo he tenido la experiencia de estar en directorio y estar a la par con los directores de la empresa, conversar con el dueño de la empresa, con el controlador de la empresa, y ningún problema a nivel o con economista o abogado, lo que sea. Están preparados para asumir un rol preponderante, pero falta la participación. Lo que sucedió en TVN es un signo muy positivo. Nosotros felicitamos a Rodrigo Cid, que hoy día pasa de ser solamente representante de los trabajadores en el directorio, que tenía solamente derecho a voz, ahora tiene derecho a voz y voto en un directorio. Es muy significativo que esa parte esté considerada. Muchas veces, muchos errores que cometen las empresas es justamente por no escuchar a los trabajadores. Creo que es muy importante y trascendente.
Así es, participación de los y las trabajadoras en los directorios de las empresas. Presidenta, ya ahora sí para ir finalizando, sé que no se puede referir en detalle a las comisiones, usted tiene una mirada amplia desde la mesa directiva de la convención, pero si pudiera decir a estos 9 meses, ¿cuáles son los principales avances que usted constata en este proceso constituyente inédito en la historia de Chile? ¿Cuáles serían esos?
Bueno, primero la aprobación con amplio consenso de cosas muy importantes que llevamos hasta ahora y que van a significar una mejora social muy importante. Por ejemplo, la creación de un Estado regional, ya eso es tremendo para lo que tenemos hoy, darle mayor autonomía a las regiones, eso creo que es muy importante. Derechos sexuales reproductivos que ya están consagrados en el borrador. También de lo que llevamos, porque nos falta mucho, es del derecho de los animales también, como sujetos sintientes, que eso no significa que nos vamos a preocupar solo de los animales, significa que este tema lo vimos primero y ahora nos falta ver todos los derechos sociales, porque ahí también se ha tergiversado un poco el trabajo que hemos hecho. Creo que va por ahí, tiene que ver también con el cooperativismo, también se aprobó, que también recordemos que eso se eliminó con la constitución del 80, eso también representa un avance en términos del sistema judicial, también se va avanzando, ya que sea un sistema judicial paritario, revela también la importancia de las mujeres y que tenemos que ocupar puestos también en equidad, con equidad. Entonces, esos son como los principales, hay muchos más todavía que se van a ir viendo estas próximas semanas, reconocimiento a los pueblos originarios también, en sistemas de conocimiento, en términos de concentración de la propiedad de los medios, aquí estoy mirando algunos, y hay muchas cosas que no están en la Constitución del 80 y significan un avance en términos sociales. Ya la próxima semana esperamos votar los derechos sociales, ya donde vamos a estar viendo trabajo, que para mí, como constituyente del Maule, coincido plenamente con lo que han comentado acá, por supuesto, el trabajo es importante para el desarrollo de la vida de las personas, es un motor de dignidad. Siempre se ha dicho, el trabajo dignifica, yo creo que es totalmente así, las personas, o sea, el trabajo que hacemos en nuestro hogar, que no está significado, resignificado aún, pero el trabajo claramente es un motor importante de la vida. La Constitución del 80, por supuesto, limitó mucho el accionar de las y los trabajadores. Entonces, esta es una oportunidad importante que tenemos para las mejoras en todos los ámbitos del ser humano, que nos otorguen dignidad para vivir en términos de salud, educación, pensiones. Está todo tan interrelacionado, como bien decía Iván, que eso lo vamos a ver la próxima semana y esperemos cuando nos reunamos otra vez ya tengamos avances y digamos así se reconoció, pero el derecho al trabajo y que tengamos una constitución que resguarde a las y los trabajadores, por supuesto. Ese es mi sentir como constituyente del Maule y también es parte de mi programa. Como presidenta, como les decía, lo que hace cada comisión son autónomas y no es mi deber pronunciarme, pero yo soy constituyente también y ese es el mundo que yo represento.
Bueno, justamente poner la dignidad de los seres humanos y particularmente de los trabajadores y trabajadoras en el centro de la nueva constitución es uno de los objetivos que tenemos como Unidad por Trabajo Digno. Este primer programa, Dignificar el Trabajo, justamente hemos querido poner la palabra dignidad en el centro, Unidad por Trabajo Digno. Vamos a estar en 4 capítulos en Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile. Así es que los y las invitamos a seguir escuchándonos los jueves a las 18 horas de manera quincenal en 4 capítulos. Y bueno, a seguir defendiendo la Convención Constitucional y estaremos atentos y atentas a lo que pase con el derecho al trabajo y su protección. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Iván. Y nos estamos viendo.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la agrupación sindical Unidad por Trabajo Digno presentaron Dignificar el Trabajo. Un espacio para profundizar en los derechos laborales que deben ser parte de la nueva Constitución.